Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Estamos de nuevo en la Universidad de Huelva, que tiene mucha actividad, como siempre decimos, muchas cosas que decir, y últimamente nos estamos trasladando también para rescatar todo ese mensaje. Hoy está la presentación de la primera novela de Rafael Adamuz. Y para ello, bueno, pues están también autoridades que van a rescatar también este momento, van a vivir con nosotros en primicia, bueno, pues esta presentación. También vemos, bueno, muchísima gente que se ha congregado para rescatar el mensaje de esta presentación, de esta novela histórica. Tenemos que hablar que es un hecho que se vivió en 1936 aquí en Huelva. 70 mineros y agricultores campesinos del momento, bueno, pues vivieron un hecho importante, un hecho del que hoy nos va a poner en antecedentes el escritor, su escritor en primicia, que ha estado más de 4 años rescatando también, bueno, pues esos momentos y esos lugares, y como decimos nosotros, ¿no? Hay que ponerse también en antecedentes, y esto es un trabajo también de campo, un trabajo de rescatar también cartas reveladoras para reconstruir todos los hechos que acontecieron en la barriada de La Pañoleta. Hablamos del municipio de Camas, muy cerquita de Sevilla. Y como digo, más de 70 entre campesinos y mineros de Huelva fueron apresados, incluso decimos a traición. Bueno, ya que estamos como por aquí, nos hemos encontrado con Pedro Jiménez. Importante, ¿no? Los hechos que está destacando en esta primera novela histórica, La Memoria Varada, ¿no? De Rafael Adamuz.
Bueno, acabo de comprarlo. No he tenido tiempo, lógicamente, de leerlo todavía, pero con mucho interés, lógicamente, lo voy a leer. Viniendo de Rafa, me espero lo mejor.
Bueno, hablamos de una época también que muchas de todo lo que aconteció en ese momento ha quedado un poco en el olvido, ¿no? Es bueno también ponerlo de nuevo en presente.
Bueno, hay quien se ha empeñado en que esos hechos, desgraciadamente, que ocurrieron, pasen a formar parte del olvido, de la memoria olvidada, y hay quienes estamos empeñados en que esos hechos no se olviden, no con un ánimo de rencor o de revancha, pero sí con un ánimo de evitar que vuelvan a suceder y de dignificar a aquellas personas que vivieron en aquella época y que murieron, muchos de ellos perdieron su vida defendiendo la libertad, la democracia, los valores de una sociedad civilizada, claro.
Muchísimas gracias, Pedro
Nada,
Jiménez.
A ti, Monchi.
Y como decimos, son muchas las personas que también aquí congregadas. Ya vemos también al subdelegado de gobierno, Enrique Pérez. Muy buenas tardes, Enrique.
Muy buenas tardes.
Importante también, como decimos, en primicia, esta presentación de esta novela histórica, de esos hechos que acontecieron aquí a personas que vivieron en Huelva en aquellos tiempos.
Lógicamente, la presentación de este libro de Rafa tiene la connotación de hacer un trabajo histórico importante, y desde luego sirve también como una especie de digamos que de aprendizaje para no volver a repetir los errores que se cometieron en aquel momento.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y le dejamos que se posicione, se tome asiento, porque son muchas las personas que ya digo que están ya cogiendo butaca. Muchísima gente la que congrega en este momento el Salón de Actos de la Facultad de Derecho aquí en Huelva. También vemos a Elena Tobar, Rafael Moreno, que ya tiene también costumbre, ¿no, Rafa? Bueno, historia importante, historia de nuestro municipio, de nuestra provincia, de personas que vivieron en aquellos tiempos.
Es un hito. Los sucesos de La Pañoleta son un hito en la historia de Huelva. Además, son unos mineros que, digamos, fue el único retén que se fue a hacerle frente a Queipo en Sevilla. Lo que pasa es que tuvieron una traición dentro del cuerpo de la Benemérita, que les costó la vida y cayeron como pajarillos a la entrada de Sevilla, ¿no? Pero bueno,
hablamos de emboscada incluso, ¿no?
Sí, sí, una emboscada con explosiones y una aniquilación posterior, ¿no? Lo cuenta Rafa en el libro muy bien, lo cuenta mejor que yo porque de este caso sabe mucho más.
Lo va a presentar en primicia, ya vemos también al rector de la Universidad de Huelva, Francisco Ruiz, que no podía faltar tampoco en este momento a esta presentación. Hablamos de que son muchos datos recopilados, así que voy de nuevo a tragarlo. Muy buenas tardes, rector Francisco Ruiz. Importante también dar cobertura, ¿verdad?, a la cultura en este lugar emblemático.
Efectivamente. Además, hombre, es que estamos aquí en familia, por lo que veo, el mundo periodístico. En concreto, para nosotros es un honor estar aquí y presentar el libro de nuestro querido Rafael Alamú. Y yo creo que va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante y yo creo que la universidad también tiene que estar al servicio social de la cultura.
Muchísimas gracias, no le queremos entretener tampoco mucho. También vemos a José Fiscal, el delegado de gobierno, porque hablamos de hechos que en este momento, bueno, pues al hacerlos más visibles, parece que se le da también más justicia. No sé, parece que se les está haciendo justicia a esas personas. Hablamos de más de 70 personas que vivieron, bueno, pues, situación de penuria. Hablamos de verano, de julio de 1936. Estuvieron encerrados, acorralados en un barco. José Fiscal, solamente una pregunta, como siempre, solamente tomar. Pero bueno, es un momento de hacer justicia también a personas que vivieron hechos en la historia importantes.
Sí, siempre estamos a tiempo de hacer justicia y aunque sea a modo de ficción, como es una novela, pero
basado no, en hechos reales,
en
¿no?
hechos reales, por eso digo, o iba a decir, no la he leído, pero las referencias son efectivamente inmejorables, un acto de justicia y un recuerdo a un episodio triste de la Guerra Civil en el que, bueno, pues un grupo importante de paisanos nuestros de la cuenca minera, pues bueno, encontraron la muerte de manera injusta con motivo del fratricidio.
Pues vamos a rescatar todo lo que el autor nos dice. Como Elena Tobar, del área de cultura de la Diputación Provincial de Huelva, no podía faltar tampoco esta cita, ¿verdad? Importante estar rescatando en actualidad todo lo que, bueno, las personas van rescatando también, ¿no?, con su trabajo de investigación.
Sí, efectivamente, un día muy importante y la verdad que a nivel personal, como minera que me siento, como hecho histórico el que refleja esta novela y este libro que todavía no he tenido la oportunidad de leerme, acabo de adquirirlo, pero que tengo muchísimas ganas de comenzarlo. Sé que me voy a emocionar mucho porque Rafael Alamú me consta que lleva muchos años investigando, es un gran periodista o un gran investigador y sé que el resultado de su trabajo va a ser espectacular, pero como les digo, como minera que me siento, como sangre minera que van en mis venas y como hecho histórico que refleja esta novela, algo tan importante que ocurrió en esta provincia y fuera de esta provincia, en la provincia de Sevilla, pero que nos ha marcado nuestro carácter reivindicativo y sobre todo también nuestra lucha, una lucha que desde siempre se ha caracterizado mucho a la población de la cuenca minera de Río Tinto, de la que, bueno, de alguna forma pues también ha dado mucha vida a Huelva capital. Hay un gran porcentaje de sangre minera en la ciudad de Huelva y nos ha marcado y sé que leerlo pues va a ser una auténtica emoción y también de alguna forma al leerlo tantas personas como ya sé que lo van a leer porque este salón de actos pues refleja ese hecho, pues sin lugar a duda va a ser un momento muy emocionante, pero va a ser sobre todo un momento en el que todos hagamos también justicia con nuestra historia.
Parte de nuestra historia, de la historia de muchas personas que a lo mejor ellos en primera persona, bueno, pues no fueron ajusticiados, ¿no? O se les dio la justicia que merecían, pero bueno, al final sus descendientes la van a merecer y la van a tener.
Sí, por eso es un momento muy emotivo y un momento que quiero agradecer a su actual, a Rafael Alamú, a un gran amigo, lo conozco hace muchos años, pero más allá de la amistad y el cariño que le tengo, pues valoro su profesionalidad y quiero agradecerle en nombre de la provincia de Huelva como diputada de Cultura, pues este trabajo, este gesto que ha hecho no solamente para recuperar la memoria histórica de su provincia, de este hecho concreto, pero es memoria histórica de nuestra provincia, y agradecerle de corazón este libro, este regalo que sin lugar a duda pues nos ha hecho a todos y cada uno de los onubenses.
También sabemos que tienes otra función, otra responsabilidad, porque tienes que acudir también a esa sesión de película también, ahora ya de parte de Juan Ramón Jiménez, ¿verdad?, que va a tener lugar también en el Arte 7 Olea.
Sí, efectivamente, hoy tengo el corazón verdaderamente partido, como dice la canción, tengo el corazón partido, por eso también estoy aquí en el pasillo, porque cuando llegue el momento tengo que trasladarme al Centro Comercial Olea, donde vamos a tener la suerte de preestrenar la película de Juan Ramón Jiménez, La luz con el tiempo dentro. Quiero sobre todo que sepan los onubenses que ha sido pues una tarea pues no tan fácil, es decir, que no es fácil pues hacer que Huelva se convierta en un preestreno mundial, y no estoy exagerando, es un preestreno mundial de una gran película, una gran producción, que su director Antonio Gonzalo pues de alguna forma ha hecho que la vivamos los onubenses también de una forma muy cercana. Han sido muchos los rodajes que se han hecho, no solo en Moguer, sino también en otros lugares de la provincia de Huelva durante muchos meses anteriores. He tenido la oportunidad de visitar también esos rodajes. Me consta que la película además es maravillosa, y me consta porque tuvimos la suerte y la cortesía por parte de su director de adelantarnos a la Diputación Provincial de Huelva el resultado, adelantarlo en privado, claro está, no se podía hacer público, pero es emocionante, apasionante. Se hace también mucha justicia con la figura de Juan Ramón Jiménez, se conocen a través de la película momentos históricos de su vida que no son muy conocidos por muchas personas en el día de hoy, momentos de la República, bueno, un sinfín de momentos que hacen que la película sea una auténtica maravilla. Y al tenerla en Huelva faltó pues un segundo cuando le propuse a su director que se preestrenara en la provincia donde nació Juan Ramón Jiménez, que en principio no estaba previsto que se preestrenara aquí, sino en la vecina Sevilla, y bueno, pues de alguna forma lo hemos conseguido. Me siento la verdad que muy contenta, muy agradecida a su director, a todo el equipo técnico y artístico por acoger esa propuesta de la Diputación Provincial, y que hoy nuestra provincia pues sea la sede de un nacimiento de una película, que además es también pues de alguna forma hacerle pues honor y reconocimiento a nuestro premio Nobel.
Sentirnos orgullosos también de esas cosas. Ya vemos también a Rafael Adamuz, ya está cogiendo también posiciones. Muchísimas gracias, Elena. Ya está sentado, además va a acompañarlo en esa presentación Cobos Wilkins, como no podía ser menos. Bueno, personas que están informadas, interesadas en ese tema, y como digo, personas que le van a arropar en el día de hoy. Estamos cerquita de los altavoces porque siempre tenemos ese problema de que al estar en directo tenemos que rescatar el sonido lo mejor posible. Pero bueno, ya ellos se van sentando en esos sitios de presidencia, en el escenario del Salón de Actos de la Facultad de Derecho. En breves minutos va a comenzar el acto. Ya están apagando las luces y van a proyectar un vídeo, un golpe militar que cambió la historia de España.
Una columna de mineros para combatirlo. Una sangrienta emboscada. ...70 detenidos... ...un barco convertido en carga... ...un proceso judicial sin precedentes... Una una sentencia imborrable. Y unas cartas reveladoras que ahora ven.
Hay que recordar que tras la muerte del único hijo varón del protagonista de este libro, Luis Marín Bermejo, tras su muerte se dio a la luz o se puso en conocimiento esas cartas que recibió de su padre, que él custodiaba hasta su muerte, no vieron esa luz, y fue, bueno, pues la base de este libro, La memoria varada. La memoria fortalece el futuro de los pueblos. No olvidar sucesos como el de la pañoleta nos muestra la urgencia de la justicia. Baltasar Garzón Real, magistrado, juez. Precisamente él ha escrito esa introducción de este libro, de esta novela histórica. Hablamos del juez Baltasar Garzón. Importante también ese apoyo para poner en conocimiento de todos parte de esa memoria que para muchos pues no era real, ¿no? Hablamos de 1936, en julio, donde 70 mineros y campesinos de Huelva, de la provincia de Huelva, bueno, pues fueron apresados a traición en un barco de cabotaje, el Cabo Carboeira.
Buenas tardes, ¿se oye? Sí. En nombre de Rafa y de todos los presentes, muchas gracias por estar esta tarde aquí en el bautizo de la primera novela de mi amigo Rafael Adamuz, La memoria varada. Voy a ir dando paso a las personas que van a intervenir en esta mesa. Y bueno, Rafa, ¿tú cómo estás? Vale.
Está hablando Juan Cobos Wilkins, que es el que está coordinando esta presentación del primer trabajo de Rafael Adamuz.
No tiene ningún motivo para estarlo, porque el libro que ha escrito Rafa es uno de esos libros necesarios, imprescindibles, y por el que todos, sin duda, te estamos agradecidos. Así que traer este niño, de verdad, al mundo, lo que te tiene que hacer es sentirte muy feliz. Voy a dar paso, en primer lugar, a Luis Casá, que va a hablar, y que me imagino, vamos, lo afirmo, debe de ser un momento muy emocionante, pues muy emotivo para él, porque es una de las ramas del árbol protagonista de este libro, de ese inmenso árbol que fue talado, y que gracias a él se ha podido también casi sembrar algunas de las semillas que dejó. Su familia está presente en el libro. Hubiera sido imposible el acto de esta tarde sin la intervención de Luis Casá, y por eso pienso que sus palabras van a ser para todos nosotros muy importantes. Luis, cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? Sí. Soy Luis Casá Marín, nieto de Luis Marín Bermejo, integrante de la columna minera. Siempre me contaron en mi casa que mi abuelo murió porque lo cogió un tren. Y no supe la verdad hasta los años 70, que cuando yo ya tenía más de 30 años, con un escueto Franco lo mató, saldaban el tema. Hasta que Franco no murió, no oí hablar de las cartas de mi abuelo, las que escribió en julio y agosto del año 36 desde el barco en el Guadalquivir, que convirtieron en cárcel, porque hasta los cines de Sevilla estaban llenos de presos políticos. Las cartas iban dirigidas a su mujer, mi abuela, y a sus 6 hijos pequeños, y llevan la ternura y el dolor del que ha sido condenado a muerte. Un tío mío las guardó en una caja en lugar seguro. Se hablaba en la familia a menudo de ellas, pero nadie las había visto, ni por supuesto leído, solo mi tío. Mi madre y sus hermanas tenían la ilusión de que alguna vez se pudiera demostrar que los de la columna minera no eran criminales, sino héroes e idealistas que fueron a Sevilla con la idea de ayudar a la República y a su gobierno constitucional, elegido democráticamente frente al golpe de Estado militar del general Franco en julio del 36. Soy de la generación de los nietos y nietas que han estado esperando un resquicio, una ley como la de la memoria histórica, para poder reivindicar la memoria de sus abuelos y enterrarlos dignamente. Los de la generación de mi madre vivieron como hijos de vencidos, con el miedo a cuestas toda una vida. Agradezco a mi hermano y a mis primos que hayan entendido mi reivindicación, que era de todos, y que me hayan ayudado, en especial mi prima Amparo, que en paz descanse, que al menos pudo conocer el trabajo de Adamuz porque se entrevistó con él varias veces. Entré en contacto con Rafael a través de su programa de radio en Canal Sur Huelva, en aquel que dedicó a la memoria histórica, y tengo una anécdota sobre el miedo que siempre tuvo mi madre con el tema de mi abuelo y la guerra. A pesar de que ya tenía 80 y algunos años más, en aquel momento vivía conmigo. Yo entré en directo en el programa para explicar la historia de mi abuelo, y al contarle que había hablado por la radio, ella, muerta de miedo y llorando, repetía: ¿y ahora qué nos puede pasar, hijo? ¿Qué nos va a pasar? Y yo, para quitarle dramatismo, le contesté: nada, mamá, si los malos ya están muertos. Ella acabó riéndose y luego terminamos llorando los dos. Luego, a través de mi hijo Pablo, que trabajaba en Canal Sur, supe de Adamuz, nuevamente, de sus proyectos relacionados con la columna minera, y nos puso a los dos en contacto. Cuando mi tío murió, pude recuperar las cartas para poder emprender el peregrinaje de reivindicar la memoria de mi abuelo, pero pensé que las cartas no debían quedar en el olvido y debían conocerse. No debíamos olvidar a nuestros abuelos, y por eso es tan importante el libro de Adamuz. Él ha dejado por escrito la memoria, nuestra memoria. Me dediqué a indagar en la ley de la memoria histórica de Zapatero para poder conseguir lo que mi madre y sus hermanos deseaban: que se reconociese el nombre de mi abuelo no como criminal de guerra, sino como un idealista, un demócrata y luchador por la libertad y la democracia. Me costó años, pero lo conseguí, con la ayuda de mi prima Amparo, que buscaba en Valverde los orígenes del abuelo. Mandé la documentación al Ministerio de Justicia y nunca le agradeceré bastante a Rafael su aportación sobre las actas del Consejo de Guerra. Así, con fecha 30 de agosto de 2011, recibo una carta del Ministerio de Justicia y una declaración de reparación y reconocimiento personal que dice así: si me permite. El ministro de Justicia del Gobierno de España, habiendo quedado acreditado que don Luis Marín Bermejo padeció persecución y violencia por razones políticas e ideológicas, siendo injustamente condenado a la pena de muerte en virtud de la sentencia dictada sin las debidas garantías por el ilegítimo Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 29 de agosto de 1936 y ejecutado en esa ciudad en cuya prisión provincial estaba recluido el 31 de agosto siguiente, constatada igualmente la ilegitimidad y nulidad del pleno derecho de la citada sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, y por tanto su absoluta falta de vigencia jurídica. Y visto que don Luis Marín Bermejo tiene derecho a obtener la reparación moral que contempla la ley 52/2007 de 26 de diciembre, mediante la cual la democracia española honra a quienes injustamente padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, expide en su favor la presente declaración de reparación y reconocimiento personal en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 4 de la citada ley. En Madrid, a 29 de julio de 2011, firmado Francisco Caamaño Domínguez, ministro de Justicia. Quiero agradecer a Adamuz su trabajo porque en su libro él también rehabilita la memoria de todos aquellos represaliados de la cuenca minera, pero en lo que respecta a mi familia ha dejado un magnífico legado para nuestros hijos y nietos. Por último, déjame decir con la cabeza muy alta, Soy Luis Casamarín, nieto de Luis Marín Bermejo, integrante de la columna minera al que mataron injustamente por ayudar a defender la República y al gobierno legalmente constituido, que me siento orgulloso de que mi abuelo fuera vicepresidente de la agrupación socialista del PSOE de Minas de Río Tinto en julio del 36. Esto lo conocí gracias a las investigaciones de Rafael, al que el ministro de Justicia le otorga reparación moral, pero que hoy y aquí y a partir de ahora el libro de Rafael le otorga a él y a todos los de la columna minera el reconocimiento social que ellos siempre han merecido, para que nunca más queden en el olvido.
Gran ovación al descendiente del protagonista de esta novela. Dicen basada o inspirada en hechos reales, pero yo diría que totalmente se basa en esa historia, en esas cartas que ese descendiente escribió.
Luis, escuchándote, creo que
Luis Marín Bermejo.
Tenemos la certeza de estar asistiendo a un momento histórico. Decía al principio, desconocedor de tus palabras, obviamente, que tendría que ser un momento muy emocionante para ti, pero creo que lo ha sido para todos. Y junto con la emoción, en paralelo, de la mano va la justicia. Me parece impresionante que un 4 de marzo de 2015, tanto tiempo después, podamos estar en Huelva y escuchar un documento como el que tú nos acabas de ofrecer. Muchas gracias. Bueno.
Se ha emocionado hasta el mismo Juan Cobos Wilkins.
Que siempre ejerces de periodista y nos has entrevistado a muchas, tantas veces. Vamos a cambiar las tornas. Quiero decir, antes que nada, que los libros se han agotado. Todos los libros que se habían traído se han terminado.
La verdad que sí, que intentamos comprar uno, ya se había agotado. Ya lo buscaremos en cualquier librería.
Y añadir que en librerías está ya.
No hay problema.
En librerías está. Rafa, muchas gracias por el libro que has escrito. Es poner en su lugar la dignidad de unas personas a las que se le había borrado, se le había ocultado. Yo había oído, igual que me pasó con el año de los tiros, había oído de niño en Río Tinto hablar de las camionetas que salieron con mineros hacia la Pañoleta, con gente muy joven que no volvieron, que no regresaron, que le habían tendido una trampa, una emboscada, pero poco más. Bueno, me interesó realmente el tema y investigué un poco más, pero no llegué mucho más allá. Y quedaba en todo el entorno, no ya de la cuenca minera que llega hasta Valverde o hasta San Juan del Puerto, quedaba en toda la cuenca minera y en el resto de la provincia una nube que difuminaba la historia, la confundía y hasta la hacía permanecer como el propio mineral del entorno subterráneo, tapada por muchas toneladas de tierra. Y el que tú hayas estado tantos años investigando, yo quiero recordar que quizá hace 5 años, ¿no?, que me hablaste por primera vez de esta investigación, el que hayas estado tantos años investigando para poder poner sobre las mesas, ante los ojos de los lectores, algo que no se debe de olvidar, como es la memoria de quienes fueron, en este caso, además también masacrados, es muy importante. Hace no mucho, en otra presentación, en el Día Mundial del Medio Ambiente, yo decía que la memoria no es humo, no debe ser humo. Y afortunadamente tú lo has conseguido con este libro, con la memoria varada. Así que enhorabuena. Y yo lo primero que te quisiera preguntar, porque yo no voy a hacer una presentación de leer tu currículum, que lo pueden encontrar los lectores en el libro o entrando en la Wikipedia o en cualquiera de las posibilidades que hoy se ofrecen. Lo que quería mejor es que conversáramos sobre el libro, si a ti te parece bien. Y lo primero, obviamente, es cómo y por qué llegas a esta historia.
Me voy a quitar la chaqueta con vuestro permiso, que no aguanto más. Vale.
Está muy nervioso Rafael Adamus.
Y
mira que ya tiene años de periodista, pero bueno, cuando se habla de uno, se supone que esto es mucho peso, mucha responsabilidad.
Minerva, del Campillo. Yo le llamo Salvochea todavía, me lo vais a permitir. Porque se llama Salvochea, pero se le cambió el nombre. De Valverde de San Juan. Esta historia es una historia de Huelva, Juan. Pero a la vez es una historia que traspasa fronteras. Yo llegué a esta historia gracias a la radio, lo ha explicado muy bien Luis Casal. Yo le debo a ese hombre que está ahí, con ese papel tan valioso en la mano, que me llamara un día a la radio en una sección del programa que yo había creado con idea, sobre todo, no de hablar de la memoria histórica, sino de dar voz a los que han padecido la persecución, en algunos casos la injusticia, en otros, y sobre todo el olvido. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando le pedí a Nacho García, que está por aquí, que me habilitara un contestador automático? Entonces ya eso parecía cosas del Cretácico. Se habilitó a regañadientes, por cierto, por su parte, porque dice que eso es muy antiguo. Pero vaya si funcionó. Fue increíble. Empecé a recibir llamadas, ese teléfono empezó a sonar. Y me di cuenta de que había mucha gente en Huelva que quería contar su historia y que necesitaba, sobre todo, saber más. Y esa fue la función de aquella sección de memoria que se llamó la Memoria de Huelva. Y ahí fue donde llamó Luis, para pedirme un certificado de defunción de su abuelo, algo tan elemental como eso, que no encontraba. Yo lo abordé ese tema, le puse en contacto con investigadores, le di las claves, las pistas para que pudiera llegar a ese papel, y ahí quedó aquella llamada. Fue la primera vez que yo tuve conocimiento de los sucesos de la pañoleta. Meses después, por una carambola también en la radio, su hijo me dice que quiere rodar un documental porque han encontrado las cartas de su abuelo.
Vemos que hay algún problema de sonido.
Le pedí las cartas a Luis, me dijo que sí, solo con una condición, con que hiciera lo que hiciera con ellas, normal, siempre consultar a la familia. Y así fue. Me hice con las cartas y empecé a tirar del hilo y fui dando con elementos tan valiosos como las cartas de principio a fin de la investigación. Porque yo ignoraba además que todo lo que había sucedido allí, como lo ignoraba mucha gente, estaba presente, estaba escrito en el expediente 95/36 que conserva el archivo de la memoria histórica de la Diputación de Huelva, por cierto, única provincia andaluza que tiene un archivo dedicado a la memoria histórica. Recurrí a ese expediente y ahí viene absolutamente todo lo que ocurrió con ellos. Todo. Desde lo que declararon, desde sus rasgos físicos, si eran morenos, si eran bajos, hasta sus intervenciones en el Consejo de Guerra, los que tuvieron el valor de intervenir, y la sentencia. Y además, justo cuando llego a la sentencia es cuando descubro algo que sucede, y si quieres ahora lo comentamos, pero es cuando de verdad ya me da un vuelco el corazón y me impacta muchísimo lo que sucedió. Algunos lo sabéis, no lo voy a desvelar porque si no, os jodo la novela, permitidme la expresión. Pero es de tal impacto, me generó tal indignidad, es de tal mezquindad que yo creí necesario contar esta historia a través de una novela con idea de que llegue al mayor público, mayor número de personas posible. No sé si lo consigue.
Y en la novela hay un juego temporal. Hay páginas, capítulos que nos llevan, nos retrotraen al tiempo histórico en el que tiene lugar el viaje desde Río Tinto, San Juan, Valverde, San Juan, hasta la llegada a Sevilla de esos camiones con la gente que van reclutando, y eso sucede en 1936, el mismo día, y después ya al día siguiente del estallido de la guerra. Y eso ocupa una parte importante en la novela, con una rigurosa documentación histórica que te has currado, pero bien currado, ¿eh? Porque hay un trabajo de documentación impresionante. Pero al mismo tiempo vas mezclando, vas como trufando esa historia, la vas trufando con el tiempo actual. Y en el tiempo actual, en el que además está tu propia investigación, tu relación con Luis, las citas en un bar de mi pueblo que he identificado, que creo que era el Galán.
Sí, correcto. Sí, sí.
Y las citas en el bar, cómo vas creando la tensión de cómo se te van llegando los documentos, los vas contrastando con él, te pones en contacto con otros familiares, te haces preguntas, te haces elucubraciones, se confirman algunas de tus pensamientos, otros no, otros los abandonas, vas mezclando los dos, entrando en un género muy interesante que puede estar en la línea de un Isaac Rosa o puede estar en la línea de Cercas, de grandes escritores que han tocado estos temas y de esa manera, ¿no? Como Soldados de Salamina, todo eso. Y sí me gustaría, hablando ya, primero hemos hablado de qué te atraía, qué te interesa esa historia y por qué llegaste a ella, de la forma en la que tú has usado para llegar al lector. Esa mezcla de tiempos, lo que es la presentación de la escritura.
Sí. Yo lo tuve claro desde un primer momento. Yo me planteé la novela, cuando me pongo a escribirla, como un auténtico puzzle, como yo mismo me encontré la historia. Yo me encuentro con muchos materiales, ese expediente al que hacía referencia, tenía por otro lado las cartas de Luis, tenía que hablar de lo que sucedía en Huelva y de uno de los personajes principales de esta historia, que es Gregorio Aro Lumbreras, que es el comandante que traiciona a la columna, era el que capitaneaba las fuerzas de asalto y de la Guardia Civil de Huelva, que tenía que unirse a la columna minera a las puertas de Sevilla para combatir el golpe de Queipo de Llano. Ese individuo merecía un trato especial en la historia. De tal manera que, junto con la propia investigación, yo voy creando capítulos independientes, muy rápidos, que se transforman en un puzzle y que van hablando por sí mismos. La novela va avanzando con diferentes tramas, las cartas de Luis, el propio juicio, que es la columna vertebral de la novela, mi propia investigación, lo que está ocurriendo en Huelva con Aro Lumbreras y también la reconstrucción de los hechos a la que no quise renunciar. Por cierto, reconstrucción que he hecho en base a un atestado que está incluido también en ese expediente. Y con todos esos materiales yo creía que estaba creando precisamente el elemento perfecto para ir picando la curiosidad, como a mí me ocurrió del lector, conforme van avanzando paralelamente esas historias. Yo creo, al menos a mí, me pasó a mí así, que el lector va a ir atando cabos. Poco a poco me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Sobre todo porque nos vamos a ir enterando de esa historia en base a lo que dicen los propios detenidos, a través de sus declaraciones. Fue una condición indispensable a la que yo no quería renunciar. Sé que es poco literario, soy consciente de eso, pero he puesto todo el esfuerzo mío, personal, para hacerlo lo más llevadero posible. Pero, insisto, para mí era más importante que estuviesen todos y cada uno de los nombres de esos mineros ahí reflejados, sus vidas, sus declaraciones, que cargarme algunas declaraciones que están que habían realizado. La manera de encajar todo eso, al final, creo que cobra sentido, porque todos esos caminos que uno empieza a recorrer cuando empieza el libro, como digo, van convergiendo y al final confluyen en uno mismo, que es el desenlace.
En el punto culminante de la historia podríamos situarlo en ese amanecer en Sevilla, ¿no? Llegando hacia Sevilla, está amaneciendo, son las primeras horas del alba, me imagino, con la Giralda al fondo, como decían los periódicos de la época, los periódicos rebeldes, no fieles a la República, sino los periódicos en manos de los fascistas, que la columna de mineros iban con dinamita a volar la Giralda.
Y a violar a las mujeres de Sevilla,
sí,
a todas.
Literalmente dicen que han salido unos camiones de mineros, los llaman a todos en general mineros, aunque no lo fueran todos, con unos 500 mineros que van con dinamita a volar la Giralda y a violar a las sevillanas. Bien. Pues en ese momento que me imagino del amanecer, del alba, con la Giralda al fondo, son traicionados por la Guardia Civil, que se supone que tenía que estar de apoyo y ayudando a la Guardia Civil, que ha sido enviada desde Huelva por el gobernador civil, ¿no? Los gobernadores civiles en esos tiempos, este que te toca a ti, el que me tocó a mí en el corazón, de la tierra, Agustín Bravo y joven, la verdad que, vaya,
se lucen.
Bueno, se lucen, pues los traicionan, pero creen, porque les han recibido incluso con aplauso y con vítores el gobernador, porque creen que lo que va es apoyarlo en Triana, y ha recibido con aplausos, y lo que va es desde dentro infiltrado caballo de Troya a provocar lo que vino después. Me gustaría que me hablaras de ese momento, porque debió de ser impresionante, ¿no? Esa serie de camiones. Se habla de que mueren 9 personas, y que capturan a 68.
Sí.
Correcto. Bueno. Y supongo que estallan quizás algunos de... Bueno, he leído la novela, que estallan la dinamita que va en alguno de los camiones.
Sí. Hay quien sostiene que fue el propio Aro Lumbreras el que disparó contra ese camión de dinamita, que conocía perfectamente, para que todo saltara por los aires. El caso es que todo saltó por los aires. Yo, en mi trabajo de investigación y en base a esa documentación, he contado, ahí están reflejados, 9 cadáveres. Son 9 cadáveres que son, por cierto, de los que se están rescatando ahora sus restos en camas. Vienen sus vidas y dirán, ¿cómo sabe este hombre las vidas de ellos? Bueno, pues muy sencillo, porque prácticamente la mitad de los detenidos y de estos de camas trabajaban en la compañía minera de Río Tinto. Y allí los ingleses, de los que tú sabes mucho, Juan, más que yo, en la compañía espiaban a sus trabajadores y había auténticos dosieres con cada movimiento que hacía cada trabajador, su vinculación política, su afiliación a algún sindicato, cuántos hijos tenía, si cantaba en carnavales y criticaba en una letra determinado político, etcétera, etcétera. En base a eso escribo yo las vidas. Pero en cuanto a la cifra de muertos, yo tengo computado 9 en base a ese atestado. Hay quien la sitúa en 25. Yo creo que se puede situar en 25 y puede ser perfectamente comprensible porque los cuerpos que encontraron estaban prácticamente carbonizados. Los identificaron gracias a la documentación que algunos de ellos llevaban en los bolsillos. Creo que el resto de muertos, que algunos incluyen en esa cifra, no se pudieron ni identificar, no se pudieron ni localizar apenas.
Sí, de hecho en el juicio se habla de 25, ¿verdad?
Sí, hablan de 25, sí.
Ciertamente, como has dicho, la compañía británica llevaba un registro puntualísimo de los movimientos de todas las personas que estaban a sus órdenes en un lugar en el que suelo, subsuelo y aire que respiraban les pertenecían. Una anécdota nada más. Hay un informe de la company hablando de que a un minero le han regalado fulanito de tal un perro, que ese perro ha estado atado a la reja de la ventana derecha de la casa durante pues 2-3 meses, el tiempo que tiene, pero que ahora los lunes y los martes no está en la reja de la derecha, sino que está en la reja de la izquierda. Averígüese por qué el perro ya no está atado en la misma reja. Lo cuento solo para que se vea hasta qué punto la lupa y misericordia estaba puesta sobre ello.
Pero bueno, el ojo que todo lo ve.
El ojo que todo lo ve. Claro. Pues los acusados lo son de un delito de rebelión y se pide pena de muerte en un consejo sumarísimo de guerra. Rafa, a mí me deja perplejo el torcido camino que se recorre para llegar a que unos, en algunos casos, niños de 18, 19, 20 años sean considerados como rebeldes, se le acuse de un delito de rebelión y se le pida en consejo de guerra sumarísimo la muerte y permanezcan, además, hasta ese consejo de guerra en un barco que está atracado en el Guadalquivir. Las bodegas de ese barco en los meses de julio y agosto, piensen ustedes, en Sevilla, julio y agosto, esta cantidad de personas en las bodegas del barco sin ver la luz, escuchando sencillamente, imagino, el golpeteo suave de las olas contra la madera del barco, los pasos encubierta, sin saber cuándo se va a abrir y van a bajar por ellos, el calor que haría allí, la humedad, la angustia que tú reflejas también, y me gustaría que ahondaras un poco en eso, en esos días terribles en aquel barco y en el momento en el que ven bajar unas botas militares, pienso, muy cinematográficamente, bajando las botas militares por la escalera y los sacan fuera para comenzar el juicio.
El barco es un escenario más, es un protagonista más de la novela. Se llama Cabo Carboeiro, yo quería ponerle a la novela el título de Cabo Carboeiro, me parecía un nombre ideal, porque creo que es uno de los grandes protagonistas. Es un ataúd que da cobijo a esos mineros antes de, y a esos campesinos antes de morir. Efectivamente fue más de un mes y medio lo que estuvieron allí metidos en unas bodegas que, según hemos, y ahora digo porque digo hemos averiguado, se podía alcanzar efectivamente en los meses de julio y de agosto de aquel año en Sevilla unos 50 grados de temperatura. Es decir, una auténtica sauna insoportable. Estuvimos varios días, mi suegro y yo, se dedica a arreglar barcos, y tiene, conoce bien como la palma de su mano este tipo de barcos, reconstruyendo un poco cómo podría ser la vida de ellos, de 70 personas hacinadas en dos bodegas de ese barco. Realmente fue un infierno, fue un infierno. Se cuenta en la novela, se van ampliando, van increciendo las descripciones del interior de la misma, la forma que tenían de comunicarse, cómo podían alimentarse. Imaginaos dónde tenían que hacer las heces, no salían a cubierta, solo salieron para declarar. Y lo hicieron durante 5 minutos cada uno. Podéis hacer una idea de la rapidez, de la ligereza con la que se llevó este juicio. En un día y medio habían fulminado 70 declaraciones. Y allí siguieron. Fue yo creo que incluso para muchos de ellos, más que la muerte, el peor de los castigos.
No quisiera entrar en el final del libro porque no podemos desvelarlo, no lo voy a hacer, pero realmente aquel consejo de guerra fue una gran farsa. Hasta aquí puedo leer y yo sé que tampoco tú puedes mucho más, porque lo digo, tienen ustedes que llegar al final del libro. El final del libro es muy hermoso y está resuelto el final. Yo le dije, Rafa, lo has resuelto, como cuando en las películas, ya ha concluido lo que es la película, cambia el color de la pantalla y se van poniendo los nombres principales y se dice fulanito de tal, tantos años después le sucedió esto. Fulanito de tal, tantos años después le sucedió esto. Yo solo digo una cosa. A Aro Lumbreras, el gobernador, tuvo justicia la que se merecía. La tuvo. Se la dio la vida, no que fue juzgado, pero se la dieron. Bien, nada más. Pero esa farsa de juicio.
Sí. Es que ya no solo el juicio, la contradicción en sí es que hubiese una situación política asentada, legitimada por la ciudadanía, y un grupo de personas decide que eso tiene que romperlo. Toma el poder y en este caso 70 personas inocentes, niños, chavales, son los perjudicados. Ya la situación en sí es contradictoria. Aquí hay jueces, hay abogados. Podrían ponerle terminología jurídica a esta situación. Garzón lo hace en la novela. El texto de Garzón se refiere expresamente a esa situación, a lo absurdo, ¿no? De lo ocurrido y de ese consejo de guerra. Evidentemente, si es un consejo de guerra contra unas personas que iban allí porque las envía su gobierno y son capturadas y les acusan de rebelión militar, es una contradicción, es un auténtico drama. Es un auténtico drama. Eso pasó en Huelva, pasó en La Pañoleta y pasó en muchos más sitios. Yo podría seguir hablando mucho de esto y de mi opinión al respecto, pero creo que lo mejor es que se lea la historia y que descubran lo que pasa al final con esa farsa, como tú dices. Solo doy un dato. No tuvieron abogado defensor salvo hasta el final del proceso. Eso hoy en día es inconcebible. Y con respecto al final y a la aportación que yo hago, a los hechos y a la historia y al desenlace, no lo voy a decir, pero sí creo que va a remover conciencias y estómagos. Hoy me perdona, Juan, me insultaban ya por Twitter, he recibido el primer insulto, estoy encantado. Sí, sabía que tarde o temprano iba a llegar. Y me decían, me acusaban de remover la mierda, ¿no? Y pensaba yo, efectivamente, es que lo que se hizo aquí durante todos esos años fue una auténtica mierda gordísima. Fue una mierda muy gorda cuyo olor y hedor aún perdura. Y estoy encantado, además, de que me insulten por eso. Y bendita sea la hora en que empecé a remover, en este caso y modestamente, este trozo de mierda de nuestro país. Rafa.
Como siempre, la historia y gustos para todos.
Yo creo que al hilo de lo que has dicho, hay que actuar como algo que se me ha venido a la cabeza que hizo Jacinto Benavente. A Jacinto Benavente, nuestro dramaturgo y premio Nobel, alguien molesto con las cosas que escribía o con su vida o con su comportamiento, le envió en una caja, muy bien envuelto, con lazo, perfecto, un paquete y un regalo. Cuando Jacinto Benavente abrió aquel obsequio, se encontró que dentro había una mierda. Sí, se encontró que había una mierda. Jacinto Benavente cogió otra caja, también preciosa, fantástica, con un papel de seda maravilloso, y dentro puso un ramo de flores. Y al ramo y las remitió a quien le había mandado. Y en la nota que acompañaba el ramo de flores le puso: cada uno da lo que tiene. Pero Rafa es un periodista agudo, inquisitivo, preciso, y yo voy a hacer como al final de las intervenciones de Gonzo con el gran Wyoming en el intermedio, ¿sí? Yo te tengo que hacer una pregunta comprometida. Te recuerdo que también estudió periodismo, ¿eh?
Lo sé. Por eso te temo.
Bueno, no, pero vamos a ver. Rafa Adamuz, ¿qué crees tú que fueron las personas que iban en los camiones? ¿Iban obligados por quienes los reclutaron, los engañaron, les mintieron, no sabían a lo que iban, sí sabían a lo que iban? Iban, no desde luego ni a volar la Giralda ni a todas esas barbaridades, sino a liberar Sevilla del cerco fascista que ya se había declarado, que por cierto, cuando terminen de leer la novela, aún les resultará más indignante y les revolverá el estómago que Queipo de Llano esté enterrado bajo la Macarena. Aún les será más terrible pensar que eso es así, que esté enterrado en la Macarena. Bueno, pues, ¿qué iban? Que es la pregunta.
Sí.
Sin saber a lo que iban a liberar a Sevilla, había de todo, que al final de la escritura gozosa y dolorosa de este libro ha sacado Rafael Adamuz en consecuencia.
Yo no debería decir esto. Yo creo que eso debería decirlo cada lector cuando la lea. Yo me he mantenido al margen en la narración de la novela. Yo me limito a contar lo que sucedió. Y sé que cada lector va a tener una opinión diferente porque hay elementos para que así sea. Si quieres que me moje, Juan.
Bueno, lo que has hecho es estupendo para vender la novela. Eso es un gran marketing.
Ya.
Eso que acabas de hacer.
Pero si queréis, me mojo y me mojo. Yo, francamente, creo que aquellas personas, algunas pasaban por allí, otras fueron porque sabían a lo que iban, pero ninguna de ellas sabía lo que se exponía realmente, dadas las circunstancias. Nos vamos a encontrar versiones de todo tipo, desde mineros que afirman que fueron porque querían ver a una hermana que era monja y que estaba en Sevilla, hasta otros que creían que iban a una huelga o a algo así. ¿Hasta qué punto hay un conocimiento real, asumido, por parte de estos mineros y de estos campesinos? Yo creo que no lo había. No tenían conciencia realmente de a qué se enfrentaban y a lo que se exponían. Si algunos subieron pensando que efectivamente, y sabiendo que en Sevilla había habido un golpe militar, y que ellos iban a ser partícipes, sin formación militar ninguna, de una batalla a la entrada de Sevilla, en las trincheras de Triana, yo creo que muy pocos, ¿sabes? Francamente, muy pocos.
No es muy fácil que todos estuvieran al tanto de lo que había sucedido, porque tendemos a juzgar con los ojos y los oídos del tiempo presente en el que vivimos, en el que las comunicaciones son de una velocidad inusitada. Pero en aquel tiempo, si salen el mismo 18 de julio, y el 18 de julio es el día del alzamiento, en Río Tinto, en Nerva, en San Juan del Puerto, no creo que había wifi en aquel momento, ¿no?
No, todavía no.
Entonces, es difícil que supieran todo lo que estaba sucediendo. Sacado Rafael Adamuz en consecuencia.
Yo no debería decir esto. Yo creo que eso debería decirlo cada lector cuando la lea. Yo me he mantenido al margen en la narración de la novela. Yo me limito a contar lo que sucedió. Lo que sucedió. Y sé que cada lector va a tener una opinión diferente porque hay elementos para que así sea. Si quieres que me moje, Juan...
Bueno, lo que has hecho es estupendo para vender la novela. Eso es un gran marketing.
Ya,
no sé. Eso que acabas de hacer.
Pero si queréis me mojo y me mojo. Yo francamente creo que aquellas personas, algunas pasaban por allí, otras fueron porque sabían a lo que iban, pero ninguna de ellas sabía lo que se exponía realmente, dadas las circunstancias. Nos vamos a encontrar versiones de todo tipo, desde mineros que afirman que fueron porque querían ver a una hermana que era monja y que estaba en Sevilla, hasta otros que creían que iban a una huelga o a algo así. ¿Hasta qué punto hay un conocimiento real, asumido, por parte de estos mineros y de estos campesinos? Yo creo que no lo había. No tenían conciencia realmente de a qué se enfrentaban y a lo que se exponían. Si algunos subieron pensando que efectivamente, y sabiendo que en Sevilla había habido un golpe militar y que ellos iban a ser partícipes, sin formación militar ninguna, de una batalla a la entrada de Sevilla, en las trincheras de Triana, yo creo que muy pocos,
claro.
Francamente, muy pocos.
No es muy fácil que todos estuvieran al tanto de lo que había sucedido, porque... tendemos a juzgar con los ojos y los oídos del tiempo presente en el que vivimos, en el que las comunicaciones son de una velocidad inusitada. Pero en aquel tiempo, si salen el mismo 18 de julio, y el 18 de julio es el día del alzamiento, en Río Tinto, en Nerva, en San Juan del Puerto, no creo que había wifi en aquel momento, ¿no?
No, todavía no.
Entonces, es difícil que supieran todo lo que estaba sucediendo. Rafa, vamos a pasar a la siguiente persona de la mesa, que es Ramón Membrillo. Ramón, tienes la palabra.
Buenas noches. Decir en primer lugar que no me ha sido posible convencer aquí a Rafael Adamuz de que yo no tengo por qué estar en esta mesa, pero ha sido tanta su insistencia. Hoy es su día y no, al final me ha vencido. Agradecerte en primer lugar la invitación a la presentación realizada por tu libro y decir que intervengo en este acto personalmente como muy aficionado a la lectura y en segundo lugar como patrono y primer secretario de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, FIJAR. ¿Por qué? Porque dentro de los objetivos de nuestra fundación está la defensa de los derechos humanos y de la jurisdicción universal y totalmente encuadrable en ello lo que es la memoria histórica, ¿no? Y el no olvido de las víctimas, puesto que esta, las víctimas, su sufrimiento no solo termina con las personas desaparecidas forzosamente o ejecutadas, sino ese daño se produce también en sus descendientes, porque cuántas infancias, cuántas juventudes, cuántos proyectos de familia fueron quitados del medio por haber ejecutado precisamente a padres, abuelos, hijos, hermanos, madres. Bueno, entonces esas personas también fueron, y no es justo que una sociedad como la española hoy en día y en estos tiempos olvidemos. Decir que la autoría de esta obra y su divulgación la acogemos con todo nuestro agradecimiento, porque es una forma de devolver aquella dignidad que perdieron quien solamente tenían una ilusión y una valentía en defender la libertad, no de ellos, sino de toda la gente. Hoy tenemos libertades porque muchas personas se quedaron por el camino, porque lucharon lo que consideraron injusto. Entonces, estas personas vilmente asesinadas pagaron un precio que hoy nosotros estamos gozando. Como letrado de profesión, aún siento más dolor y más indignación de la forma que se llevaron esa pantomima que llamaron ellos juicios, cuando las personas responsables de impartir la justicia fueron, como dice muy bien Bartolomé Garzón, sus perpetradores. Allí, uno de los requisitos esenciales para un juicio digno y legal es el derecho de defensa. Aquello careció de defensa, solamente existió la acusación, no se les dio la oportunidad. Fueron simplemente sentenciados a muerte por el solo hecho de pedir libertad, o por idea, por tener ideas distintas. No eran delincuentes ni iban a cometer nada. En este caso, esto, lo que ocurrió en La Pañoleta, ha ocurrido en muchos sitios más. Nosotros hablamos de La Pañoleta porque estamos en Huelva, lo hemos vivido, y yo soy de Valverde, y en Valverde desde siempre, desde que nací, he conocido esta historia. En Valverde murieron mucha gente de Valverde, y otros se escaparon porque familiares los retiraron del camión. Para terminar, porque no estoy aquí, yo no soy el protagonista de esto, simplemente la Fundación apoya porque compartimos lo que dice aquí, en la realidad de un hecho que ocurrió, y cómo no nos podemos permitir olvidar. Decir también que, aunque hay quien no lo comparta, con todo el respeto lo digo, la memoria histórica no significa alentar a la gente a la venganza, a un enfrentamiento, no, ni mucho menos. Lo que debe hacer la memoria es ver, reconocer qué ocurrió para que nunca más nos veamos así. Se puede tener ideas distintas. Esa es la democracia, esa es el beneficio de la democracia, que cada uno piense como quiera. Lo que no está permitido, al menos no debemos permitir, es el uso de la razón de la fuerza, y no la fuerza de la razón. Todo se debe a ti, cada uno que piense como quiera, pero no llegar a lo que ellos hicieron en aquella fecha. Cuando yo he leído este libro, parece que estoy viendo a las personas ahí reflejadas por muy bien, muy dignamente, con bastante rigor periodístico. Rafael Damu, parece que nos están diciendo: mira lo que hicieron con nosotros por defender la libertad. Eso es lo que a mí se me viene a la mente. Y no hicieron nada, simplemente el único delito fue pensar diferente, como es lógico, cada uno piensa de como quiera, ese es el hecho. Entonces yo, sin extenderme más, voy a pasar, porque se invitó, no es posible por motivos laborales, al presidente de nuestra fundación, Baltasar Garzón. Es un gran defensor, como todos sabéis, a nivel nacional, a nivel mundial, es una institución en la defensa de la memoria histórica, la defensa de las víctimas y que sean reparadas. Él ha pagado muy alto su precio en la defensa de esas inquietudes. Por tanto, si puede, pasamos con el presidente de la Fundación, Baltasar Garzón.
De nuevo nos van a emitir otro vídeo. Con Baltasar Garzón, presidente del FIPACAR.
Estar con todos vosotros. No obstante, las razones profesionales me impiden, pero no quería dejar pasar la presentación de esta novela de Rafa Alamós, A memoria varada, sin estar con todos vosotros y vosotras. Realmente se ha escrito sobre la memoria, se ha escrito sobre la guerra civil, pero los sucesos del 19 de julio de 1936 en La Pañoleta y todo lo que a continuación sucedió, que se relatan en esta obra inmensa, en esta novela, que ha sido fruto de 4 años de trabajo de este escritor novel, son impresionantes. Nos duelen todavía, como si fueran hoy mismo, la injusticia de la justicia, de una justicia vicaria que apoyó el golpe militar y que lo que hizo fue consumar las acciones ilícitas, tremendamente injustas, contra trabajadores, contra mineros, y favorecieron a otros que con la traición se instauraron en el poder, y así durante 40 años, negando la memoria de las víctimas. Afortunadamente, Alamuz ha conseguido con este libro traernos a presente lo que nunca debe de estar ausente en nuestra vida: la memoria y con la memoria construimos el futuro de un pueblo como es el español, que ha sufrido y que sigue sufriendo a través de las víctimas del franquismo el desconocimiento y el olvido. Y eso, para hacer una sociedad fuerte, no podemos permitirlo. Realmente la lectura de la memoria guardada no va a dejar indiferente a nadie. Desde luego, se te pone la piel de gallina cuando lees esa tremenda injusticia, ese juicio sin juicio, esas bodegas con personas hacinadas, ese barco de Guadalquivir que fue al final el lugar donde se consumó la tragedia. Realmente os animo a leerla y sobre todo disfrutar en este momento de la presentación de este libro, en la que sin duda me hubiese gustado estar, pero que apoyo con toda la energía de quien cree que la memoria de las víctimas nos dignifica a todos.
Esas son las palabras de Baltasar Garzón, que también quiere apoyar esta primera novela histórica de Rafael Adamuz.
Creo que para terminar este acto, lo más adecuado y lo más hermoso sería escuchar a Rafa leer algún fragmento de la novela. Y tengo que hacer una petición, si alguien es tan amable de acercarnos a un libro, porque también nosotros nos hemos quedado sin ellos. Aquí viene Fernando.
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 El papel pegado, Fernando.
No te preocupes. No, tenías puesto detrás un cartel que ponía Salvo Echea. ¿Saben por qué lo digo? Muy bien.
Sí, sí, pues, sí. Rafa, bueno, vamos a terminar ya, ¿no? Ya sabía, ¿no?
Te escuchamos. Estás ante el micrófono y somos tus oyentes.
Muy bien.
Como cualquier mediodía en la radio.
Sí. Muchas gracias a todos, de verdad. Estoy viendo caras, os he saludado a algunos, a otros no, ahora os veré. Perdonadme si no dedico el tiempo que requerís, pero estoy desbordado.
Son momentos muy emotivos también para él. Ya digo, un hombre tan acostumbrado a los medios de comunicación como en este momento pueden los sentimientos y la emoción, ¿verdad? Pero nos va a leer un fragmento de su obra.
Lo que estás esperando que le llegue la voz de Constantino Romero.
Totalmente. Que ya quisiera yo la voz de él. Bueno, que muchas gracias, de verdad, no tengo que decir nada. Voy a leer un capítulo que es un capítulo trampa. Voy a leer el primer capítulo, pero fue el último capítulo que se escribió. Cuando termino de escribir la novela, me di cuenta de que no conozco físicamente a sus dos principales protagonistas, que son Luis Marín Bermejo, el abuelo de Luis, y Ángela, la única mujer con peso, con más peso que ningún otro personaje en la novela, que es su abuela. Y me hice con una foto. Lo conseguí al final, Luis.
Te amparo.
Y quise escribir un capítulo. Y quise que además fuese el primer capítulo. Así que es el que os voy a leer con todo el cariño. La foto. En efecto, él proyecta una mirada triste, melancólica, ligeramente escorada a la izquierda del objetivo. Ángela también, pero son aflicciones diferentes, separadas por un abismo de 2 décadas. Los ojos de él, párvulos, redondos y juntos, esconden un atisbo de felicidad, pero se trata de un gesto efímero, erróneo, engañoso, maquillado por el dibujo de la boca, el labio inferior estrecho y menudo sobre el que cae un poblado bigote de pelo negro que oculta las comisuras, la boca entreabierta. La fina nariz y el mentón, redondeado y dividido por un pequeño hoyuelo, le otorgan al conjunto del rostro un aire aniñado a pesar de la edad, no superior a los 46 años. A primera vista se diría incluso que amaga con esbozar una sonrisa tímida, espontánea. Tal vez, por eso, Ángela eligió aquella foto, por la compleja ambigüedad del gesto, que ella terminaría interpretando a su manera. Ha pasado mucho tiempo, pero cuánto te echo de menos. Luisito, el niño de tus ojos, está hecho un hombre. Y las niñas son tan responsables, me han ayudado tanto, ojalá vivieras para verlos. El recorte de los extremos del bigote, elevado y más ancho en su final, contribuye a moldear la mueca, al igual que el cabello corto, moreno y hirsuto, sin apenas entradas y carente de patillas, al estilo de la época, lo que acentúa aún más su imagen pueril como desprotegida, junto a la leve inclinación de la cabeza hacia ella. Maldita sea la hora en que te subiste a aquel camión, siempre con la política entre ceja y ceja. Ya sabía yo que no nos iba a traer nada bueno. Al final, ¿para qué? Ni te imaginas cuánto he sufrido. Ella, en cambio, observa el lado contrario de su amado, 20 años después. Sus miradas, pues, se cruzan en algún punto del espacio, capricho del montaje fotográfico, lo que provoca que su hombro izquierdo, más adelantado en la imagen, se toque con el derecho de él. Quizá ella ordenó al fotógrafo que fuese así, que se exhibieran sendas imágenes superpuestas, como cosidas la una a la otra, unidas para la posteridad en papel satinado. Viste enlutada, blusa negra y un pequeño escote de pico que bien podría ser un vestido, aunque la estampa yace recortada mediante un difuminado a blanco a la altura del pecho. La piel blanca, tersa y brillante, sin arrugas a la vista, lleva engaños sobre su edad, una de las cualidades innatas de su belleza. Aparenta mucho menos años de los que atesora. Es, como decía su nieta Amparo, una mujer realmente hermosa, perteneciente a ese grupo de privilegiadas por las que no parecen transcurrir los años, así que pasen varios lustros, 4, para ser más exactos, desde la última vez que cenaron, sentados a la misma mesa, ellos 2 y los 6 pequeños, sobre el mismo mantel, juntos, en familia. Luego siempre habría de poner un plato menos. Ni te despediste siquiera aquella noche terrible, solo a través de aquellas cartas malditas, lo único que me queda de nosotros. El cabello, castaño oscuro casi negro y repeinado hacia atrás, asoma bajo las orejas gracias a un gracioso recogido que se reparte por igual a ambos lados del cuello. Hay algo de coquetería en la forma de repartir el moño, un alarde de elegancia. En realidad, era la primera vez que se arreglaba desde aquella fatídica madrugada, ataviada para la ocasión. En la espesura del pelo, unos sutiles zarcillos ovalados le dan un toque más de feminidad. Hasta los niños se sorprendieron al verla. «Madre, ¿es que vas a salir a dar un paseo?», le preguntó Reposita, la mayor. Siempre tan avezada, tan precoz, tan pendiente de ella desde el mismo día en que él faltó. Como la piel del cuello, Ángela tiene el rostro claro, despejado, los ojos almendrados y oscuros, rematados por largas pestañas, finas las cejas. Podría afirmarse que el gesto a priori resulta neutro, pero la mirada, entre perdida y mustia, y los labios apretados, la delatan. Hay en el semblante un pozo de sufrimiento, pero también rezuma dignidad y fuerza, tal vez un ápice de rabia contenida. Mantiene además la cabeza perfectamente erguida, la frente alta, y los ojos apuntan a alguna nube perdida de la memoria y marcan un camino perfectamente definido que solo ella conoce, como si fulminara un punto lejano que ignoramos y mirara de frente al futuro, aunque sin darle nunca la espalda al pasado. Hay amor. Yo sé bien la verdad y algún día saldrá a la luz. Muchas gracias.
Está recibiendo una gran ovación en esta lectura del primer capítulo. Como él dice, ha sido, bueno, pues solo un esbozo de todo lo que podemos encontrar en la memoria parada. Ahora sí, que se levantan. Y vamos a rescatar, aunque sea al final. Thank you. parte también de... Muchísimas gracias, Antonio Romero. Bueno, pues también, como digo, caras conocidas, caras que no se querían perder tampoco. Bueno, pues esta cita, ¿verdad, Antonio? De Facua. Importante también conservar esa memoria histórica, ¿verdad?
¿Pero qué me pregunta? Sí, bueno, además, como yo nací en Zalamea y soy de por allí, y además llegué a conocer a uno de los jóvenes que se escapó. Sí, que luego se reunieron en un sitio cercano al campillo que se llamaba El Torito, y de allí decidieron qué hacer, y se decidieron irse a Madrid, pero pasar por Badajoz. Entonces en Badajoz se estuvieron reuniendo y alertándole a las autoridades de allí y a las personas de lo que se avecinaba con el fascismo, el tipo de fascismo con el que se tenía que enfrentar. Y no le hicieron caso, se fueron a Madrid y poco después ocurrió lo que todo el mundo conoce de la Plaza de Toros de Badajoz.
Importante, por lo menos rescatar también esos momentos vividos, esa sentencia judicial que en un momento dado quiso limpiar, bueno, pues lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en ese momento.
Sí, yo no estoy totalmente de acuerdo con la versión que han dicho de aquí de que no sabían a lo que iban. Antes de que estallara el golpe de Estado, el golpe militar, había un nivel de conciencia ya de que se aproximaba, de que se barruntaba. Y la juventud y en la cuenca minera existía una conciencia y un idealismo muy alto, muy grande. Y sabían que iban allí, iban a llevarle la dinamita que habían encontrado las minas para defender Sevilla. Es decir, sabían que iban a entregársela a la parte de Triana, que se suponía que estaba con la República, y entonces sabían lo que iba.
Podían ser más conscientes en realidad, ¿no?, del hecho.
Sí. Eso no fue una cosa de decir, pues vamos y no sabemos dónde vamos. Sí, sabían lo que hacían.
Muchísimas gracias, Antonio. Voy a rescatar también la opinión. Ya que tenemos a Mario Jiménez, portavoz de...
¿Dónde va?
Del Partido Socialista en el Parlamento Andaluz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, también estamos escuchando, ¿verdad? Bueno, cada uno hace también un relato de los hechos acontecidos en aquella guerra civil, que al final son hechos que quedan en el olvido, ahora se están volviendo a rescatar, pero no se sabe realmente lo que ocurrió.
Bueno, yo creo que por eso es precisamente muy importante este tipo de publicaciones, este trabajo que ha hecho Rafael Adamuz, porque va a ayudar a arrojar luz sobre una historia que los vencedores distorsionaron a su interés para intentar situar o poner como delincuentes a personas que solo salieron a defender el poder legítimamente constituido, respaldado por la Constitución, y que, bueno, vieron muerte y persecución por defender el orden constitucional. Lo que ocurre es que los vencedores utilizaron las armas y la violencia para imponer desde el minuto uno un orden legal que no se correspondía con la legalidad. La legalidad estaba precisamente en la Constitución del año 1931, que los militares decidieron llevarse por delante, imponiendo una dictadura de 40 años y llevándose por delante más de un millón, la vida de más de un millón de personas como consecuencia de esa guerra.
Bueno, esperamos verte por la emisora para también... Ahora ya estamos en pleno vorágine, ¿verdad?, de esas elecciones hacia el 22 de marzo, elecciones al Parlamento Andaluz. Nosotros te esperamos con los brazos abiertos.
Yo estoy encantado de acudir, y porque sabes bien que me parece muy encomiable y muy valioso el trabajo que hacéis de informar a vuestros vecinos, a vuestro entorno. Bueno, a vosotros se escucha prácticamente en toda la ciudad, incluso fuera del término de la ciudad, pero hacéis una labor social fundamental en términos de información también, y por supuesto que estaremos allí, que os visitaremos, porque los medios de comunicación jugáis una función esencial también en dar a conocer los proyectos políticos para que los ciudadanos voten con conocimiento de causa.
Muchísimas gracias, Mario. Y a ver si rescatamos también a esa opinión de Rafael Adamuz. Lo están felicitando en estos momentos. muchas son las personas también que... Ay, es que aquí no hay escalones. Un esfuerzo. Pero aquí estoy. Está firmando ejemplares. Y mientras está, bueno, pues como él decía, ha vendido todos los ejemplares que ha traído y todo el mundo se ha puesto en fila para tener también esa firma de Rafael Adamuz, como decimos, primera novela histórica de unos hechos importantes que acontecieron aquí en la provincia de Huelva. Aunque, bueno, sabemos que el final, el desenlace final estuvo más cerca de Sevilla que de Huelva. Pero bueno, para informarnos hay que leer la novela, hay que irla a comprar. Aquí se han agotado, pero como sabéis, hay muchas librerías de Huelva, Granada, Sevilla. Seguro que la encontráis. Bueno, Rafael, perdona, es que estamos en directo y ya, solo son dos minutos.
Venga.
Bueno, emocionado por el calor popular, ¿no?
Sí, sí, muy, muy agradecido a toda la gente que ha venido, a amigos, a gente que ha venido sobre todo porque quieren conocer esta historia a través de este libro. Están aquí arropándome y la verdad que me siento tremendamente contento. Era lo que pretendía, que esta historia se promocionara, que saliera a la luz y que se dé a conocer lo más posible.
Bueno, quería saber, ¿es una historia basada en hechos reales o son hechos reales que has plasmado en esta novela histórica?
Son hechos reales. Todo tiene su origen en un auto, en un atestado, en una diligencia judicial. Desde que empieza la novela hasta que acaba, tenemos una sobredosis de realismo bestial en la memoria varada, con las cartas de Luis Marín Bermejo, con los expedientes judiciales, con lo que está ocurriendo en Huelva, está extraído de hemerotecas. Todo absolutamente tiene un origen y es realidad.
¿Dónde podemos adquirir la novela? Porque sabemos que los ejemplares se han agotado en este momento aquí.
Se han agotado aquí, en cualquier librería, a partir de esta tarde, de mañana.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por la cobertura de Hispanidad Radio. Me encantáis. Un abrazo a Juan, otro para ti. Y de verdad, me siento honrado de que estéis aquí conmigo, acompañándome como compañeros. Así que un placer.
No podía ser menos. Te lo mereces todo. Bueno, pues Rafael Adamo lo dejamos ahí, que tiene una extensa cola de personas que están como queriendo, ¿no?, que le firme el ejemplar. Lo tienen como oro en paño. Es una historia como Juan Cobos Wilkins, que también, bueno, pues nos ha ido conduciendo en esa presentación. Sabemos que Juan Cobos también, un periodista, escritor, que aunque no está en este momento aquí en Huelva, pero bueno, de Madrid ha venido aquí también a arropar a un compañero. Bueno, Juan, importante también la labor de arropar a los compañeros de profesión.
Muchísimo gusto para mí, un placer y un honor apadrinar esta primera novela de Rafa Adamuz, una novela de la que tengo conocimiento desde hace muchos años, que me empezó a hablar de ella desde hace 5 años, y es verdaderamente un documento histórico de primer orden. Me parece que es un libro que era necesario, que es un libro emocionante y que va a quedar en la historia, no solo de la provincia de Huelva, que era importante, sino dentro de también de la historia de España, porque los sucesos de la Pañoleta, como él los rescata y como los cuentan, nos ponen a todos la memoria en valor.
Sabemos que tú ya la has leído. ¿Te ha parecido interesante desde el principio hasta el final?
Me ha parecido, además, sobre todo, muy necesaria. Me ha parecido muy necesaria y me ha parecido, además, que está muy bien escrita, lo cual es algo muy de agradecer por parte del lector. Él va mezclando tiempo actual de su investigación con el año 36 en el que suceden los hechos, los va alternando y va casi presentando un rompecabezas que es el propio lector el que lo tiene que armar, con un final dramático, como no podía ser de otra manera, que tiene un clímax increciendo que es muy interesante.
Pero bueno, al final, como puede ser normal y evidente, no se puede desvelar, pero bueno, hablamos de una sentencia judicial injusta.
Sí, no se puede desvelar lo que es el llegar hasta ese final. El final sí se puede desvelar porque son los hechos, son históricos, y todos conocemos que esas personas fueron fusiladas después de haber sido, en algunos casos, ya antes heridos, otros habían muerto, la trampa en la encerrona, en la emboscada que tuvo lugar en la Pañoleta, y eso está históricamente demostrado, se conoce, pero lo interesante es las pruebas, sobre todo, de cómo se desarrolla la farsa del juicio.
El desenlace final. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias, bueno, Juan Infante, por ayudarnos a terminar este acto donde hemos conocido esta presentación de esta primera novela histórica del compañero Rafael Adamuz. Así que muchísimas gracias y te devolvemos toda la conexión.